Soy Israel Ramuñán y voy a estar contigo hasta las 7. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha declarado ya oficialmente la situación de hambruna en Gaza. Las imágenes de los gazatíes lanzándose a por la comida que llega a cuentagotas ya se ha convertido en algo habitual en la franja. Es la primera vez que se declara oficialmente una situación de hambruna en Oriente Próximo. Desde la ONU señalan que esta situación es el resultado directo de las acciones emprendidas por el gobierno israelí y que las muertes por hambre pueden ser consideradas como crímenes de guerra. El gobierno israelí, Netanyahu, siempre ha dicho que fue Hamás quien empezó todo esto, con ese brutal ataque terrorista. Y es verdad. Pero si Netanyahu continúa matando a inocentes con bombas y hambre, ¿hay algo que le diferencie de los terroristas? ¿O son todos lo mismo? Es viernes 22 de agosto y se cumple la segunda semana de lucha contra el fuego en España, aunque todo empieza a controlarse. Aún siguen activos 18 incendios graves y los peores focos son los que empezaron anoche en Pontevedra y Lugo, porque sí, siguen apareciendo incendios en España. Te cuento también que el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Bercher, ha avisado de que va a verificar si los ayuntamientos afectados contaban con planes de prevención para los incendios. Y en el caso de no tenerlos, emprender acciones penales. Bueno, pues ahora los pueblos que se han visto arrasados por las llamas se han rebelado contra estas amenazas de la Fiscalía. Denuncian que les faltan recursos, que sin ellos no pueden aplicar los planes que ya existen, pero que aún así los han hecho. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero me suena que están queriendo depurar responsabilidades empezando por abajo, por los ayuntamientos. Y te digo una cosa, cuando hicimos la tarde desde esa ruta negra de los incendios, los que estaban en primera línea eran los alcaldes de estos pueblos pequeños, los que se jugaron la vida, como en las médulas, los que apagaron las llamas con mangueras también fueron los alcaldes. Habrá que ver quién pudo hacer más, pero dudo mucho que lo correcto sea empezar a depurar responsabilidades por abajo, ¿eh? Y hoy vamos a conocer también algunos de los protagonistas de estos días en los incendios. Son héroes que sobrevuelan el cielo en hidroaviones para tratar de extinguir los fuegos. Nos preguntamos cómo funcionan estos aviones anfibio, cómo se organiza el ejército del aire en estas labores de extinción, porque claro, un solo avión no es capaz de apagar un fuego tan brutal como los que estamos viviendo en España. Pueden ayudar, eso sí, pero luego tienen que trabajar también sobre el terreno. Pues nos va a resolver todas estas dudas Rubén Corral, que es teniente del Grupo 43 del Ejército del Aire y piloto de hidroavión. Y no sé si lo sabes, pero si tienes piscina en casa y estás cerca de algún incendio, que sepas que los helicópteros pueden cogerte el agua para sofocar las llamas. Eso sí, tranquilo, porque cuando terminen las labores de extinción te lo van a devolver. Y hablando de piscinas, ¿sabes que hay gente que en verano alquila su piscina? Sí, la alquila para que vaya gente allí a pasar tiempo. Leticia tiene piscina privada y este verano ha decidido alquilarla a través de una página web especializada.
Se atienden a lo que tú quieras en horas, tanto en cantidad de gente como hay unas horas mínimas y otras horas máximas. También pues hay una serie de reglas que las puedes poner tú. A mí me ha ido bastante bien, he tenido unos cuantos clientes en el mes de julio y la web se queda con un tanto por ciento y te pagan como a la semana de haber alquilado tu piscina.
Esto de alquilar la piscina privada es una práctica cada vez más común, así los propietarios se sacan un dinerillo y afrontan mejor el mantenimiento. Bueno, es verdad, no sé si tú lo harías, pues es lo que te pregunto. Y también esta tarde nos vamos de bares. Concretamente vamos a hacer el París-Dakar, que es la ruta que no tiene nada que ver con los rallies ni con el desierto, sino más bien con la comida. Es una calle de Santiago de Compostela en la que mejor se come de España. Nos vamos a acercar en la tarde hasta allí. Y como hoy recorremos la calle en la que mejor se come de España, Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Preguntamos a los oyentes por ese lugar en el que mejor han comido en su vida.
Pues sí, esta oyente nos dice, un plato que bien hecho es difícil resistirse. A ella se le consiguió emocionar hasta las lágrimas.
Hola, buenas tardes a la gente. Donde mejor he comido el figón, en Sepúlveda. Un cochinillo que te hacía llorar. Que te saltaban las lágrimas de lo bueno que estaba. Y después un ponche segoviano que también te hacía llorar.
¿También?
¡Qué rico, eh! Hombre, pues
aquí... ¡Qué rico, eh! Bueno, pues para acabar llorando tampoco es plan, ¿no?
Bueno, pero sí, mientras sea de la emoción, está bien.
Esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE.
COPE. Estar informado.
Fernando Evangelio, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Oye, Álvaro, soy Israel.
Ay, perdona, Israel.
Hoy arranca
Israel Remuñán, buenas tardes.
Venga, Manuel Evangelio, buenas tardes. Hoy arranca la segunda jornada de Liga.
Jornada de cuatro días, empieza hoy con el Betis a la vez, el Atleti y el Barça juegan mañana y el Real Madrid juega el domingo. Este es Hansi Flick, que así se llama el entrenador del Barça, sobre la relajación que hubo en Mallorca el otro día con el partido decidido.
Para ser sincero, estamos contentos de haber ganado 3-0 en Mallorca y también de haber sumado nuestros tres primeros puntos. Yo también fui jugador y sé cómo funciona, pero para nosotros, para mí es importante que mejoremos, que aumentemos nuestro nivel también en este tipo de partidos. Así que para mí, como siempre, no hay excusas.
¿Qué más ha dicho el entrenador del Barça, Raúl Ullel?
Pues ha tratado diferentes temas calientes en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, pero el más destacado ha sido el de Marc Casado. Continúan los rumores alrededor del jugador, pese a que él se quiere quedar en el Barça. Hansi Flick ha dejado clara la postura del jugador y ha confesado que él quiere contar con el jugador porque la temporada es muy larga.
Hablé con él, por supuesto, y no creo que quiera abandonar el club. Y yo quiero tenerle aquí porque va a ser una temporada difícil. Necesitamos a todos los jugadores y él nos da mucha confianza al equipo, y eso es lo que queremos.
Otro punto de actualidad en el Barça es que quiere que la UEFA le permita jugar el primer partido de la Champions fuera de casa. ¿Qué dice la UEFA al respecto, Alejandro Laguna?
Según Avanzado Catalunya Radio, la UEFA ha aceptado de forma extraoficial que el Barça dispute como visitante su primer partido de la fase de grupos de la Champions League, de la fase Liga, previsto entre el 16 y el 18 de septiembre. De esta forma, el equipo evitaría debutar en Spotify Camp Nou aún en obras. Esta decisión, tomada tras la inspección oficial al estadio realizada ayer, concedería al club un margen adicional para finalizar los trabajos y obtener los permisos necesarios. El objetivo es que el estreno como local se produzca en la segunda jornada, el 30 de septiembre o 1 de octubre, evitando así tener que jugar toda la fase de Liga en Montjuïc u otro estadio.
Mientras tanto, mañana a las 9 y media, con tiempo de juego en directo, Levante-Barça. ¿Novedades del Barça, Raúl?
Pues una mañana movida, porque hay jugadores que no han entrenado. Es el caso de Héctor Ford y Ronnie Bardaggi, porque esta tarde disputarán un amistoso a puerta cerrada con el filial y también el de Oriol Romeu, que con el permiso del club está ultimando su salida. De Jong se ha entrenado al margen, pero mañana estará en Valencia y quien también lo estará es Robert Lewandowski. Aún no tiene la alta médica, pero todo apunta a que el delantero podrá jugar algunos minutos ante el Levante.
Enfrente, un recién ascendido a Primera División, contamos noticias del Levante, Jaime March.
El Levante sigue preparando el partido contra el Barça, muy pendiente de los lesionados. Carlos Álvarez y Matías Moreno siguen entrenando al ritmo de sus compañeros y estarán disponibles. Ola Sagasti entrará en la convocatoria, aunque llegará entre algodones al encuentro. Koyalipu entrenará mañana, aunque es complicado que entre en la lista final. Y Calero ha confirmado las bajas de Maturro, Alfonso Pastor y Arriaga. Julián Calero, el técnico de Levante, quiere pensar de forma positiva para el partido de mañana.
No quiero a gente catastrofista que esté pensando en negativo, no. No, vamos a pensar en positivo. ¿Por qué tenemos que pensar en negativo? ¿Quién me hace a mí pensar en negativo? Déjame que pase el partido y entonces a lo mejor, como juego contra el Barça, a lo mejor luego nos ponen en nuestro sitio. Pero déjame que piense en positivo y que piense cosas bonitas y que piense que con la ayuda de nuestro estadio somos capaces de competir con cualquiera.
Ayer el Atlético de Madrid presentó a sus 7 fichajes en el Metropolitano y habló el Cholo Simeone.
¿Qué veo en este momento? Han llegado muchos chicos nuevos, con mucha juventud, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un grupo que viene trabajando de hace bastante dentro del equipo y no tengo ninguna duda que vamos a competir.
Después de la derrota en campo del Español, estamos a vueltas con el estilo, Javi Gómez.
Sí, emocionado el Cholo por el cariño de ayer, queriendo centrarse en lo que vienen trabajando pese a la derrota, y el estilo que mostró en Cornellá. Sigue pensando que los cambios fueron buenos, pero no hubo suerte, y escucha lo que dice después de la exigencia que se le pone tras 15 años y las grandes inversiones.
No sé si la palabra es cambiar, pero sí reinventarse. Y yo, si llevo 15, 14 años acá, porque me reinvento, intento reinventarme siempre. Y creo que más allá de lo que obviamente tienen un monólogo que aparece siempre en los momentos difíciles, la realidad es la que es. Y no hace falta ni explicarla.
Mientras tanto, mañana regreso al Metropolitano a las 7:30 de la tarde, Atlético de Madrid-Elche. ¿Con qué novedades en el Atleti, Javi?
Bueno, como es habitual, los últimos días sin Jiménez y sin Baena. Del uruguayo, por cierto, Evangelio decía al Cholo que es necesario que vuelva cuanto antes, pero sin riesgo. Habrá llenazo en el Metropolitano para el primer partido en casa de la temporada. Y en el 11, continuidad. Según lo probado, tan solo Sorlot entraría por el lesionado Baena arriba y Barrios, que ya salió el otro día en el entretiempo, por Gallagher en el centro del campo.
¿Y cómo llega otro recién ascendido, el Elche, después de su empate con el Betis, Cristian Egea?
El Elche Club de Fútbol llega al partido frente al Atlético de Madrid reforzado tras el empate a uno frente al Real Betis Balompié. Además, llega con las altas ya de jugadores que estaban entre algodones, como Josán, que tenía problemas musculares, o Bambo Diaby, que sufría una pubalgia. Esto decía Eder Sarabia, así llega el Elche al partido.
Sí, la verdad que sí, que estamos preparados, que estamos, hemos hecho una gran semana, que estamos en una buena dinámica, que el partido del otro día nos refuerza mucho, hemos analizado bien el partido, lo hemos preparado bien.
Y el aspirante al título que falta es el Real Madrid, que visita a otro recién ascendido, precisamente el Carlos Tartiere, domingo a las 9:30, Oviedo-Real Madrid. ¿Podría ser titular en el Real Madrid ya más tanto honor, Ancha Rodríguez?
Bueno, Evangelio, para empezar te diré que se espera algún cambio en el once titular de Xabi Alonso de cara a ese partido del domingo. Después de 24 años el Real Madrid vuelve a Oviedo. Hoy Xabi Alonso ha empezado a preparar ese encuentro y una de las piezas que puede variar es precisamente en el extremo derecho. Todo apunta a que Brahim va a salir del once y hay dos jugadores que están luchando por convencer al técnico blanco para ocupar esa posición, a saber, Mastantuono y Rodrigo. Franco tuvo minutos en la segunda parte del debut liguero ante Osasuna, mientras que Rodrigo estuvo calentando pero no jugó ni un minuto. Los dos van a intentar de convencer al míster.
Todo esto son noticias de partidos que se van a jugar en el fin de semana, pero hay uno que se va a jugar en diciembre que va a estar coleando la información sobre ese partido todo el rato. Ayer se reunieron los capitanes de los 20 equipos de Primera División con la AFE, con la Asociación de Futbolistas Españoles. ¿Y qué resolución tuvieron sobre el partido de Miami, Gemma Santos?
Mostrarse en contra. Estamos todos unidos. Queremos respeto y transparencia. Con este contundente mensaje, Evan, AFE, en nombre de los 20 capitanes de Primera, se oponen a ese famoso partido de Miami. Es un mensaje unánime de los 20, nos dicen desde AFE, incluidos los capitanes de Barça y Villarreal, los equipos implicados. Dicen no ante la falta de información y diálogo y porque sienten que es una falta de respeto no consultarles cuando ellos son los principales protagonistas. Nosotros somos los actores principales, dijo un capitán en esa reunión, según hemos podido saber, y por ello exigen que se les tenga en cuenta. No es un mensaje de ataque a los clubes, pero necesitan conocer todo el proyecto en el que tiene que haber un acuerdo previo. Y como dijo otro capitán textualmente, cuando estén todas las cartas sobre la mesa podemos valorarlo, pero ahora, sin tener información, todos los capitanes se oponen a Miami.
Enseguida acompañamos a un equipo español en competiciones europeas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Le pegan a mí.
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
¿Cuántas sílabas tiene la frase? En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media o champ por 2,99.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
El regreso del Rayo Vallecano a competición europea 25 años después y además con victoria.
Álvaro por la parte izquierda, entrando en el área, Álvaro García, que bien se marcha. Álvaro García, gol del Rayo. ¡Gol, gol, 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 gol!
No se pudo ver en España, pero lo escuchamos en la radio. En tiempo de juego, la victoria del Rayo en Hungría contra un equipo bielorruso, Carlos Ganga.
El Rayo aterrizado en Madrid a eso de las 6 de la mañana con los deberes hechos. Ganó al Neman 0-1 y el próximo jueves sentenciará la eliminatoria en Vallecas para estar en la Conference. La victoria del equipo de Íñigo Pérez tuvo dos protagonistas. El primero, Batalla, con dos paradones. Uno de ellos en la última jugada. Y el segundo, Álvaro García. Alvarito, que marcó un gol histórico que ilusiona a todo el barrio y que lo celebraba así en el partidazo de COPE.
Un partido que esperábamos, ¿no? Un rival que al final era duro. Al final han hecho su juego, ¿no? Estar encerrados, balón en largo y partido complicado, muy, muy cerrado, muy trabado. La lluvia quizás tampoco ayuda mucho, el ambiente tampoco. Y bueno, pues hemos podido abrir la lata y decantar un poquito la eliminatoria, que era lo importante.
Y mientras tanto, la segunda jornada en Primera División empieza hoy. El Alavés hace oficial el fichaje de Lucas Boyé y el partido es a las 9:30 entre Betis y Alavés. ¿Novedades del partido, Andrés Ocaña?
Miguel Ángel Ortiz va a pitar el primer partido del exilio del Betis a la Cartuja, que va a durar 2 años y con el problema de la llegada y la salida del estadio en estos primeros encuentros. Pellegrini no recupera ni a Marroca, ni a Abde, ni tampoco a Diego Llorente, y tiene la baja de Isco, mientras que el Chacho Coudet en el Alavés no va a poder contar con Novoa, pero sí con el resto de la plantilla. Primer partido, repetimos, que el Betis jugará en 2 años en este nuevo emplazamiento.
El siguiente partido, bueno, a las 9:30, por supuesto, tiempo de juego en directo con Eri Frade, y el siguiente partido en Primera División es mañana a las 5:00 p.m, Mallorca-Celta. ¿Qué noticias contamos del equipo balear, Jordi Jiménez?
Repite en casa el Mallorca, ha lamentado el entrenador Iagoba Arrasate que no se haya modificado el horario de las 5:00 p.m, va a hacer mucho calor, dice que el club no puede hacer más y cuenta con las bajas de Muriqi y Morlanes por sanción y de Samu Costa por lesión. Entra Cumbula, el último fichaje en la lista. Y sobre el asunto de la semana, ¿qué pasó con Mafeo en el entrenamiento? Lo ha explicado y ha hablado muy clarito Iagoba Arrasate sobre la situación de Mafeo y Larín. Si al final no salen, tendrán que asumir que son del Mallorca.
Tiene una molestia en el pie, que lleva tiempo con esa molestia, y el miércoles al final de la sesión yo ya no le veía bien y le invité a salir de esa tarea, porque creo que estábamos jugando con uno menos, ¿no? Si se queda aquí, es un activo nuestro. De momento, el único equipo que ha apostado por Kyle Larin ha sido el Mallorca, el único, que pagó traspaso y aquí está. Los demás, mucho hablar, mucho ruido, pues nadie ha apostado por él. Entonces, de momento es jugador nuestro, veremos lo que pasa.
¿Qué noticias tiene para el partido el equipo gallego, Álvaro Lorenzo?
Pues que busca Evangelio sacarse las malas sensaciones. El Celta en ambas áreas que dejó ante el Getafe entra en la lista Damián en lugar de Hugo Álvarez, que tiene gripe. Sigue de baja Starfelt. Brian Zaragoza y Borja Iglesias van cogiendo ritmo tras la poca pretemporada que realizaron. No quiere hablar el míster de fichajes, aunque reconoce Claudio que le gusta Denis Suárez. Alaba al Mallorca y pide humildad a todo el celtismo pese a esta temporada europea.
Ya no solo para nosotros, para adentro, para todos. Para la liga empezó el otro día. Creo que nuestra historia nos tiene que ayudar a entender bien dónde estamos, quiénes somos. Tenemos que remar todos juntos, tenemos que estar unidos como hemos estado, como estamos. Pero sabiendo que en las últimas 10 temporadas el Celta ha estado 2 veces entre los 10 primeros.
El domingo tenemos un Osasuna-Valencia. En el Valencia, Corberán habla sobre el mercado de fichajes, Iván Herraiz.
El técnico del Valencia podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Alberto Marí y Thierry, para el partido ante Osasuna. El que sí estará el domingo es Diego López, que se perdió la sesión del miércoles, pero está en condiciones para el encuentro. Corberán ha vuelto a insistir en que faltan 2 refuerzos en ataque, un delantero y un extremo. Confía 100% en que lleguen y que, salvo contratiempos del mercado, con eso daría por cerrada la plantilla.
A día de hoy, posiciones ofensivas son las posiciones donde trabajamos. Y luego, todo lo que tú has dicho, cualquier situación imprevista que forma parte de los mercados que afectan a todos los clubes, el club realiza su trabajo para estar siempre preparado y tener respuesta. Pero a día de hoy el club está trabajando en la mejora de las opciones ofensivas del equipo.
¿Más de una?
Sí, el club está trabajando para eso, para reforzar más de una posición en el frente de ataque del equipo.
¿Confía usted que siga arribada?
Yo 100%.
Las palabras de Corberán. El domingo a las 7:30 en la Comunidad Valenciana hay un Villarreal-Girona. ¿Ha hecho oficial hoy un fichaje el Villarreal, Juan Igual?
Sí, Fer, ya tiene Marcelino al central que quería. Anunciado este mediodía el Villarreal el fichaje de Renato Veiga, el central portugués de 22 años que llega del Chelsea y que firma un contrato para las próximas 7 temporadas. Se convierte en el fichaje más caro en la historia del submarino porque ha pagado el Villarreal 24,5 millones más 5 en variables.
El Girona, mientras tanto, viene de perder en casa con el Rayo Vallecano. Una entrada y una salida ahí en el equipo de Michel. ¿Se mueve la plantilla, Albert Díez?
Sí, está pendiente el Girona de hacer oficial el fichaje del defensa Alex Moreno, que llega libre del Aston Villa, va a firmar hasta el 2027, y el central Krejci va a ser traspasado a la Premier por unos 30 millones de euros al Wolverhampton.
El domingo también hay un Real Sociedad Español, hay un regreso en el equipo catalán, Sergi Ita.
Efectivamente, ayer el conjunto corico anunció la vuelta en forma de cesión desde el Barley de Luca Coleoso, extremo italiano que ya estuvo 3 años en el filial del Español y que se ha convertido en el primer fichaje de los 4 que ha pedido Manolo González antes del cierre de mercado. El otro nombre que coge fuerza es el de Urco, que reside en la Real Sociedad, pero que el conjunto perico está muy atento a su situación en el conjunto vasco.
Y pasa otra cosa este domingo, que regresa casi 25 años después la Primera División al Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Madrid, Pablo Acebo.
Sigue fichando el Oviedo, 3 fichajes en una semana. Primero fue Eric Bailly, después Leander Dendonker y ahora Josip Brekalo. Es extremo, es croata, más de 20 veces internacional con la selección absoluta de Croacia. Ha jugado en la Fiorentina, llega de ahí, firma libre, 2 años por el Oviedo. Y ha estado también en el Wolfsburgo, en el Stuttgart, en el Torino. Jugador contrastado que llega para ser titular en el extremo izquierdo. Veremos, porque hoy ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros, si entra en la convocatoria para el domingo para ese Real Oviedo-Real Madrid.
¿Cuál es el menú en la segunda jornada de segunda división, Alex Salguero?
Jornada de 4 días con 3 partidos este viernes, 1 a las 7:30 Ibar-Granada y 2 a las 9:30 Castellón-Valladolid y Leganés-Cádiz. El líder del Burgos se mide a un Depor que dejó grandes sensaciones en su debut. El Sporting será el primer visitante del Alfonso Murube de Ceuta y el Mirandés, que va sumando efectivos, recibe al Huesca.
Y en fútbol internacional, este fin de semana arranca la Bundesliga, Gonzalo Carbajo.
Sí, con un Bayern de Múnich Leipzig a las 8:30 también hoy, pero a las 9:45 el PSG debuta en casa ante el Angers. Del sábado lo más destacado, un Manchester City-Tottenham, y también empieza la Serie A. El Nápoles visita al Sassuolo.
Enseguida más.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Le pega la mico!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de Dazón tiene las mejores ligas europeas, toda la liga Hypermotion y aún más partidos de la liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
En el US Open, Carlos Alcaraz ya conoce su camino a su sexto grande, Ángel García.
Sorteo duro para Carlos Alcaraz, que si quiere ganar su segundo US Open y su sexto Grand Slam, tendrá que ganar a partir del próximo lunes, que será el día del debut, al bombardero estadounidense Reilly Opelka, que es uno de los mejores sacadores del circuito. A partir de ahí, en octavos podría ser Medvedev, en cuartos Shelton, en semifinales Fritz o Djokovic y en la gran final Sinner. Camino duro, pero Carlitos, que viene como campeón en Cincinnati y como uno de los 2 grandes favoritos a ganar el torneo. El otro, evidentemente, Jannik Sinner.
En baloncesto, antes del Eurobásquet, ayer se despidió en Madrid de la selección a Sergi Llull.
Para mí ha sido un orgullo y un auténtico privilegio el poder defender la camiseta de la selección verano tras verano. Y nada, desear también mucha suerte
y
al equipo.
Y después hubo una nueva derrota en un amistoso, Miguel Aguilar.
Sí, 105-106. Perdió España anoche ante Alemania en la prórroga en un partido que pudo ganar cualquiera. Mañana a las 7 de la tarde, otra vez contra Alemania, último partido antes del Eurobasket. Pero lo más importante ocurrió antes y después del encuentro. Fer, hubo homenaje a Sergio Llull en la previa, como acabamos de escuchar, esto se sabía. Pero al final, y por sorpresa, también hubo homenaje para Sergio Scariolo. Era su último encuentro al frente de la selección en suelo español en Madrid y la afición quiso aprovechar para despedirse de él. Escuchamos a Scariolo.
Contento por el esfuerzo, me voy contento por la actitud, me voy contento por cómo hemos jugado. No me voy contento, obviamente, por haber perdido el partido, pero también tenemos que reconocer que seguimos enfrente.
En motociclismo tenemos entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, Borja González.
Sí, de momento con todavía casi 40 minutos del entrenamiento de la PR de MotoGP en marcha, con Marc Márquez, que ya ha sido el más rápido esta mañana en la primera posición, un circuito que otra vez debería favorecer los circuitos más de izquierdas. Es en el mundial en este Balaton Park húngaro. Segundo, marcha Aldeguer, en una sesión en la que hay 6 españoles entre los 7 mejores. Han terminado el trabajo los pilotos de motos y moto 3. En moto 2 el más rápido ha sido Moreira, con Manu González el líder tercero, el segundo de la general Canet vigésimo primero. En moto 3, otro español al frente de la clasificación, Máximo Quiles, ha terminado en la 5ª posición, el líder Rueda.
En ciclismo, mañana empieza la Vuelta a España fuera de España, Kike Iglesias.
De ayer por la tarde en la Piazzetta Reale de Turín, al sol de hoy en el Piamonte, para celebrar que llega la Vuelta a España desde Turín mañana, camino de Novara, 186 kilómetros en el cumpleaños 90 de una Vuelta que tiene a Jonas Vingegaard como gran favorito, al dúo Almeida Ayuso de Emiratos camino de hacer al menos frente al danés, y con la mirada puesta también en la etapa 17, que pasará por parajes quemados absolutamente en la provincia de Ourense, camino del Morredero. Carlos Canal, del Movistar, es gallego y ayer pasó por el partidazo.
Te parte el corazón ver cómo están quedando todos.
¿Qué noticias contamos del Mundial de Piragüismo, Fer Justo?
Bueno, pues Fer, tenemos una noticia de última hora y es muy buena, porque en el K4 500 masculino acaban de conseguir el bronce mundial Adrián del Río, Alex Graneri, Carlos Arévalo y Rodrigo Germán en el en el K4500 femenino. Ahora zarpan Sara Uzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo, también por la pelea por un oro a las 3:25 en el C2500. Moreno y Yarchevska, 3:30, final del 4-1000, Laura Pedruelo, y para las 3:40, final del C1200, Pablo Graña.
Hoy arranca el Mundial de Rugby Femenino y España debuta el domingo. Y hasta aquí la actualidad deportiva. Israel Remuñán, querido compañero, ¿qué es como te llamas?
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como siempre dice Corrochano, que es el director habitual de este espacio, para los muy cafeteros, más a partir de las 3:30 en el 106.3. Pero antes, algunas cositas, como por ejemplo saludar a mi querida Pedrita. Hola, Pedrita, ¿cómo estás?
Hola, Evangelio, ¿qué tal? Me gusta hablar contigo porque eso significa que es viernes y ya resolvemos el reto de la semana. Bueno, y que me voy de fin de semana, ya sabes.
Eso también influye, claro, por supuesto, Pedrita. Bueno, pues hacemos lo siguiente. Primero me recuerdas las pistas de la semana y después resolvemos el reto. ¿Qué te parece?
Pues recordamos que el jugador que buscamos es un debutante extranjero en España que jugó en dos clubes de nuestro país durante 3 temporadas, que ha ganado un Mundial, que se retiró en la década de los 90 y que tiene uno de los considerados mejores goles de la historia. Y la solución, Evangelio, es Diego Armando Maradona.
La solución, por lo tanto, es Diego Armando Maradona, y siempre solemos tener ganador, pero igual la pregunta era algo dificililla y lo hemos dejado desierto. Gonzalo, ¿qué me cuentas?
Pues que no tenemos ganador, igual que las pistas han sido un poquillo difíciles, pero no tenemos ganador.
Pues el cuantioso premio, lo que vamos a hacer es, como en la quiniela, bote, lo dejamos para la semana siguiente. Muchas gracias, Pedrita, que pases buen fin de semana.
Un placer como siempre, Fernando. Yo no sé si seguiré el lunes o ya vuelve Pedrito, pero de todas formas, que tengas un buen y futbolero fin de semana, que arranca ya la segunda jornada de Liga.
Un besito, Pedrita, chao. Pues este es, como siempre, el producto del partidazo de COPE de ayer.
El resto de equipos que no son Barça y Villarreal iban a votar que no, más o menos lo tenía asumido. Ahora que los dos protagonistas del partido también se sumen a esa votación, solo lo entiendo desde el punto de vista del sindicato, de la AFE, de que sea una postura conjunta, que han hablado y han llegado a un acuerdo, porque si hubiéramos hecho una quiniela, yo creo que todos hubiéramos dicho que el Madrid, por supuesto, estaba en contra, porque siempre vota en contra de todo lo que tiene que ver con la Liga, y el resto de equipos que no van a, hablando claro, que no van a trincar nada de esto, como mínimo en esta edición, en años posteriores si se hiciera, tal vez sí, también iban a estar en contra. Ahora que me digas que el capitán del Barça y el capitán del Villarreal también están en contra, pues para mí es una de las noticias, es la noticia del día.
Sí, Elías.
Yo creo que el grito tiene mucho más que ver con el ninguneo a los futbolistas que con el hecho de jugarlo o no jugarlo. Que puede ser que al final no estuviesen de acuerdo, aunque luego hay competiciones que se juegan en otros continentes en momentos determinados, porque así lo dice el calendario, y nadie pone el grito en el cielo. Con eso no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que lo que no puede ser es que se quiera organizar un partido así y no se tenga en cuenta los actores principales, y me parece bien que el sindicato obtenga una postura unánime, y evidentemente le da mucha más fuerza a esa postura si los equipos implicados o los capitales de los equipos implicados están de acuerdo con eso.
Yo me salgo de la postura del sindicato estando de acuerdo y pienso en los futbolistas, lo que se les ha comunicado a los futbolistas apuntando al factor económico. Aquí gana el Villarreal, aquí gana el Barça, pero ¿qué ganan los futbolistas? Han hablado con los clubs, les han dicho que van a tener una prima especial por este partido. Al final, al jugador le estás metiendo en una temporada cargada de partidos un viaje, una paliza de viaje, en una semana en la que no tienen por qué afrontar un viaje tan largo, y el sueldo de ellos va a ser el mismo. Yo entiendo que la unión de los jugadores del Barcelona y del Villarreal, representados por sus capitanes, tiene que ir en ese sentido, no en otro, sino en el aspecto económico.
Palomar. La charla siempre interesante en el partidazo. ¿Qué preguntamos hoy en arroba Deportes COPE, Gonzalo?
Pues preguntamos por Simeone si después de escuchar su vamos a competir de ayer, ¿a qué se refiere con eso? Las opciones son ganar la Liga, entrar en Champions u otros. Gana entran en Champions con un 52%, segundo es otros con un 34%, y lo que menos piensa la gente es ganar la Liga con un 14%.
Reto resuelto, he escuchado el tramo del partidazo de anoche y después pues la encuesta, como siempre en este Deportes Cope Madrid, enseguida todos al 106.3.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Irra Rapuñán, estás en la tarde de COPE y vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde.
Mañana, 23 de agosto, arranca la Vuelta Ciclista a España. Lo hace en Turín, en Italia. Luego pasará por Francia para entrar en España por Figueras y recorrerá parte de las zonas arrasadas por los incendios, entre el Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero. Aquí el paisaje es desolador, muy distinto. Donde era verde ahora es negro y la calidad del aire pues sigue siendo complicada en algunos puntos. Si hablamos de favoritos en esta Vuelta a España, hay un nombre por encima de todos: Jonas Vingegaard, ganador de 2 Tours de Francia, segundo puesto en los 2 últimos. Y si hablamos de opciones españolas, Juan Ayuso, que es una incógnita después de su bajonazo en el Giro de Italia. Pero bueno, todo puede ser en la Vuelta a España. Eri Frade, compañero de deportes, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vosotros vais a narrar todas las etapas desde mañana, ¿no?
Ahí estaremos, desde mañana, los fines de semana dentro de Tiempo de Juego y de lunes a viernes, haciéndote, entre comillas, la competencia a través de las emisoras COPE+. Pero como siempre, damos a elegir a través de COPE.es y aplicaciones, pues cada uno que se ponga el soniquete que quiera para esta parte final del verano.
La Vuelta arranca en Italia, en el Piamonte, ¿por qué?
Bueno, pues porque pagan. Es así de fácil. Es así de fácil. La Vuelta tiene cada vez más desarrollada esta vocación internacional. Es el octavo país que se apunta al recorrido de la Vuelta a España en sus 90 años de historia, en su 80 edición. O sea que Piamonte tenía cierto interés porque quería convertirse en uno de esos territorios que hayan albergado ya salida de Vuelta, de Giro y de Tour de Francia. Pues en ello están y han conseguido este hat-trick. Allí gusta mucho el ciclismo, lo saben, lo valoran, lo entienden y vamos, les da proyección internacional, que es lo que se busca cuando alguien invierte, una diputación o una comuna, una comunidad invierte en ciclismo.
¿Cuál es el camino que va a hacer la Vuelta hasta llegar a España?
Bueno, pues el camino que van a hacer es estar por allí, por la zona del Piamonte, durante 3 jornadas, en Torino, Novara, Alba, Limone Piemonte, que es una estación de montaña, San Mauricio Canavese y Ceres, y luego en la cuarta jornada saldremos de Susa para terminar ya en territorio francés. Van a intentar venir hacia España sin jornada de descanso, acortando lo máximo posible por una zona lo menos montañosa posible para no cargar la mano en esta primera semana con los ciclistas, y entrará en España el próximo miércoles en Figueres con una crono por equipos de 24 kilómetros.
Una vez que entre en nuestro país, va a ser sobre todo por el norte, ¿no? ¿No se quejan los del sur?
Sí, es verdad que hay gente del sur que se queja. Al final esto es una cuestión de esfuerzos, de kilómetros, porque claro, luego hay traslados y no es solo poner puntos en el mapa, sino que la gente se tiene que mover y hay que hacerlo lo más fácil posible. Empezando en el extranjero como empieza, sin día de descanso, como han pasado en otras carreras, al tercer día para hacer todo el cambio de petate, pues entonces lo que hace la Vuelta a España es no ir muy al sur, porque cuanto más te esparrames por la península ibérica, más desplazamientos tienes que hacer. Entonces quieren mantener más o menos un rango y por eso no se toca el sur, lo cual quiere decir que en la próxima edición haremos mucho sur, seguro.
Claro, lo que la gente igual no entiende es por qué hay que empezar en Italia y luego pasar por Francia en vez de hacerla por España, si es la Vuelta a España.
Bueno, pues porque allí pagan una pasta que aquí sería insana seguramente, y que si la pagase una diputación o una ciudad o una comunidad autónoma, pues tendrían que ir los geos a sacar a los políticos de allí.
Una de las etapas que cruza el territorio español es una zona complicada, la zona afectada por los incendios entre el Balco de Valdeorras y el Alto del Morredero. Esa zona está devastada ahora mismo, es negro lo que antes era verde, Eri.
Sí, es así, y la Vuelta lo sabe, lógicamente, ¿cómo no lo van a saber? Lleva muy encima del tema durante mucho tiempo, lo que pasa que también sin apretar mucho, porque evidentemente la clase política de estas regiones tiene que estar a lo que tiene que
a
estar,
lo que tiene
o, debería estar
está,
o, debería, o debería estar a lo que debería estar, que es atender las necesidades de la gente que vive en y de esos territorios. Al final va a ser una cuestión de oportunidad política. ¿Qué quiere decir esto? La Vuelta a España tiene un contrato con las diputaciones de Orense, de León y de Pontevedra para el transcurso de la Vuelta a España por esa zona, también de Asturias, por supuesto. Si alguna de esas instituciones que ha contratado la estancia de la Vuelta a España entiende que la Vuelta no pinta nada allí dentro de 3 semanas, porque es que queda mucho todavía para ello, la Vuelta maneja recorridos alternativos y se respetará absolutamente lo que digan. Otra cosa es que la Vuelta, es verdad que anteriormente ha estado en situaciones similares en zonas del sur, creo, te diría que así de memoria, que en Estepona, y se decidió enseñar lo que había,
es que,
para
claro,
intentar mandar un mensaje de concienciador de lo que no hay que hacer y de lo que puede pasar con nuestros territorios en el caso de esos descuidos, ¿no? Pero cada uno va a elegir aquí lo que...
Yo
lo que
ya te digo, Eri, que el paso por las Médulas, por ejemplo, en lo que era antes todo verde y ahora son kilómetros y kilómetros de negro, es brutal. Es que son... Lo de los incendios son 400.000 hectáreas en España en lo que va de año. O sea, es que como si coges la provincia de Vizcaya y la de Guipúzcoa juntas y las quemas enteras.
Sí,
toda la provincia.
Sí,
o sea, es brutal.
Es una barbaridad, y el helicóptero es que lo va a hacer todavía,
claro,
lo va a convertir en una puñalada al corazón de cualquiera que sienta este país,
y luego,
porque son compatriotas.
Y luego, Eri, hablando con una propietaria de un albergue en esa zona, precisamente el Barco de Valdeorras, nos decía que la gente venga aquí, aunque esté mal, la forma de que tenemos de salir adelante es que la gente siga viniendo, ¿no? Entonces también la Vuelta es una oportunidad para eso, Eri.
Efectivamente, por ahí va un poco lo de la oportunidad política que te decía, porque al final los políticos se entiende que representan a un territorio. Y el otro día hablaba con gente muy importante de la cúpula de Unipublic, la empresa que organiza la Vuelta, y me decían, por ejemplo, en aquel momento en el que pasamos por tierra quemada en Estepona, se entendió que la mejor manera de impulsar la economía era demostrar que el territorio estaba vivo y traer a la Vuelta Ciclista a España. Y aquí puede suceder un poco más.
Es que es casi providencial, es casi providencial.
Es que somos 3.500 que desayunamos, comemos, cenamos, nos movemos, tomamos café, dormimos en hoteles.
Un pequeño impulso para empezar.
Así podemos echar un cable. Pero vamos, será lo que digan, y la Vuelta está preparada para cualquier escenario.
Bueno, entiendo que la calidad del aire por esto de los incendios, porque la nube que hay de humo era tremenda estos días, supongo que ya cuando lleguen en 3 semanas ya será mucho mejor para poder desarrollar una etapa con total normalidad, claro.
Estamos hablando del día 10 de septiembre, para
Pasa un montón. Sí. Es un recorrido el de esta Vuelta a España, para escaladores, más para contrarrelojistas, para perfiles un poco más compensados. ¿Para quién es?
Nada, sí, es para escaladores. La Vuelta tiene un sello de identidad en torno a las llegadas en alto. Ya tenemos la primera en la segunda etapa en Limone-Piamonte, en esa estación de la que te hablaba antes. Hay un final en Andorra, otro en Cerler, otro en Valdezcaray. O sea, que tienen que ser escaladores. El Angliru, la Farrapona, en la montaña central asturiana. O sea, que escaladores tienen que ser. El máximo favorito es Jonas Vingegaard, el segundo de las dos últimas ediciones del Tour de Francia por detrás de Pogacar, que es el gran ausente.
Sería una sorpresa que no ganase Vingegaard.
¿Sabes lo que pasa? Que al final el ciclismo está abonado a las sorpresas, y sí, deportivamente, en condiciones normales, si no gana Vingegaard, sería una auténtica sorpresa. Pero bueno, al final es una serie cuyo final hay que ir viendo en cada capítulo, y lo contaremos en COPE.
¿Qué se espera de Juan Ayuso? Porque claro, después de ese bajonazo que pegó a mitad del Giro de Italia, ahora llega aquí. En las ruedas de prensa previas él ha dicho que a ver cómo está, que es una incógnita. No sé qué te esperas tú.
Bueno, para empezar, tiene a João Almeida en su equipo, que va a partir como jefe de filas.
O sea, aparte Almeida como jefe, sí.
Sí, Ayuso y Almeida, sí, es curioso, pero es el UAE, no es el PP en esta ocasión.
Es verdad, no había caído Ayuso y Almeida.
Sí,
qué fuerte.
Ya tienen la foto con Ayuso y Almeida de hace un par de años o tres. Pero bueno, él tiene una oportunidad muy grande de mostrar muchas cosas a nivel interno y a nivel externo. Las esperanzas de la afición española y de la propia organización de la Vuelta, que siempre quiere tener un español que sea capaz de hacer algo importante en la general, pasan por él, a ver cómo maneja esa presión, a ver cómo de a gusto se siente. Pero bueno, luego hay otros 28 españoles que supongo que ansiarán el ganar una etapa, y yo creo que tendremos, por supuesto, nuestras opciones de poder hacerlo y no irnos en blanco, ni mucho menos, de nuestra propia vuelta.
Pues a ver qué tal Ayuso, porque sería un bombazo que fuese capaz de estar arriba después de ese bajonazo que pegó en el Giro, así a mitad de vuelta. ¿La etapa reina? ¿Cuál es la fecha que está marcada en rojo?
Pues podría haber varias, pero hombre, yo creo que la de el Alto de la Farrapona y la de Huesca, ¿no? La de Andorra. La de Andorra.
¿Cuándo son?
Pues mira, la de Andorra es la etapa 6, el día 28 de agosto, prontito, antes de culminar la primera semana. Y la de la Farrapona es el 6 de septiembre, que eso es un sábado que es justo después del Angliru. Claro, con permiso del Angliru, por supuesto. Lo que pasa es que la etapa del Angliru lleva la mano un pelín menos cargada que la etapa de la Farrapona, que además es una zona súper bonita de mi Asturias querida, queridísima Asturias. Y nada, que va a ser muy bonito como siempre y lo vamos a vivir con la misma intensidad de siempre en la radio.
¿Qué te gustaría contar, Edi, en esta vuelta?
Pues que un español ganase, la verdad. Ganase la vuelta. Sería para mí increíble porque solo lo hemos podido hacer con Alberto Contador y ya ha llovido hace tiempo y me gustaría poder cantar una gran alegría. Ahora que parece que estamos un poco mustios todos con lo que viene, que no estamos al nivel de, pues imagínate lo que sería que un español ganase la Vuelta a España estando Vinegar en la Vuelta a España.
Pues Eri Frade, compañero de deportes, que nos va a contar esa Vuelta a España aquí en COPE, que empieza mañana, día 23 en Italia. Pues gracias por estar en la tarde, que vaya bien, Eri.
Un abrazo, compañero.
En España, en nuestro país, es difícil comer mal, ¿eh? Hay que empeñarse mucho para no encontrar un sitio donde se coma decentemente, por lo menos. Pero hay sitios privilegiados y en los que los ojos se te van literalmente a cada lado porque no sabrías con qué quedarte. Te estoy hablando en concreto de una calle, la calle donde mejor se come de España. Y eso es casi como decir que es en la que mejor se come del mundo. Es la Rúa do Franco, en Santiago de Compostela. Como barro para casa, ¿eh? Sus 80 bares en tan solo 150 metros de calle hacen que sea muy difícil elegir dónde vas a comer. Sí, has escuchado bien. 80 bares en 150 metros. Nos vamos a ir de tapa recorriendo esta Rúa do Franco y nos va a hacer de guía nuestro compañero Urbano Canal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tiene de especial esta calle de Rúa do Franco?
Pues la Rúa do Franco es densidad y exceso, un placer para los sentidos. Es tan solo 150 metros de una calle estrecha en el pleno casco histórico de Santiago, de sus paredes surgen olores y un colorido pues que te atrapas. Hay una oferta amplísima. Su nombre, es decir, tiene un origen curioso. Viene de la gran cantidad de tiendas y tabernas que se abrieron en la Edad Media para atender a los peregrinos. A las personas que llegaban por el camino de Santiago se les llamaba francos, porque venían de la nación franca más allá de los Pirineos.
Anda,
de ahí a Rúa do Franco, ¿eh? Fíjate.
Sea, vale, esperemos que no. Entonces no lo van a quitar con lo de la ley de memoria histórica
no,
y todo
no,
eso.
Sería,
vale.
Sería una torpeza inusitada. En fin.
¿Qué se puede probar en esta calle de Rúa do Franco? Yo ya estaba, ¿eh? Pero ¿qué se puede probar?
Sí, yo también. Pues yo creo que hemos recorrido varias veces. Pues lo más granado de la gastronomía gallega: pescados, mariscos, empanadas, carnes de la famosa ternera rubia gallega, pulpo, por supuesto, tarta de Santiago también, volandeiras, tamburiñas y vieiras, cuya concha es, por supuesto, el símbolo que identifica al camino y al peregrino, ¿no?
Ojo, aquí la diferencia entre volandeiras y zamburiñas, ¿eh? Que a veces hay gente que dice zamburiñas y lo que te pone son volandeiras.
¿Sabes la diferencia, verdad?
Pero recuérdamela, es sí, como que tienen la parte naranjada, no la tienen, ¿no? Las zamburiñas.
Las volandeiras tienen dos puntitas en la parte de atrás y la zamburiña solo tiene una, es una lisa, sí. Y otra y un piquito.
Ah, eso es para diferenciarlo por fuera, pero yo creo que luego por dentro, sí. Además, la parte anaranjada en la zamburiña es mucho menor que la volandeira, que es más también, grande, ¿no?
También la volandeira es un poquito más grande y tal, y también más barata.
Ya más barata. Pero a veces, no en Rúa do Franco, sino en general dicen zamburiñas y son volandeiras. Bueno, ¿y tiene alguna historia particular esa calle, si no recuerdo mal?
Sí,
¿no?
Por supuesto, la ruta de bares de la Rúa do Franco se empezó a llamar por parte de los estudiantes el París-Dakar, en honor al rally. ¿Por qué? Porque empezaba en el Café O París, en la placita de Porta Faseira, que está al lado de la calle, sí, al inicio, y acababa en el Dakar, que está al final de la Rua do Franco. O sea, era el principio y fin de la calle.
¿Y en qué consistía?
Bueno, pues eran cofradías de universitarios, empezaron a hacer una ruta de vinos en las que se hacían equipos de 8 y la idea era, pues bueno, muy básica, ir bebiendo de bar en bar.
Está bien, está
aunque
bien.
Israel también se contaban chistes antes, ¡olé!, de cambiar de sitio. Y una cosa curiosa es que evidentemente la cosa se limitó al final a 15 bares, porque, hombre, si hay que recorrer los 80 y tomar 80 claro, vinos, por mucho que sea una cuenca pequeñita, no, la cosa no iba a acabar bien. Y a los vinos, pues evidentemente se las acompañaba de tigres, mejillones picantes, oreja de cerdo, bocadillos de calamares y empanadas.
Bueno, Urbano, no te vayas, quédate aquí conmigo, porque aquí vamos a saludar a Pepe Noya, para que es el propietario del restaurante Abarrola, en Rua do Franco 29. Es el gerente. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Dónde estáis vosotros? ¿A mitad de calle, al final, al principio? ¿Dónde estáis?
Pues estamos en el número 29, en la calle del Franco, en el corazón de Compostela y en el corazón de la ruta de los vinos, como bien antes decían, y de la ruta del París-Dakar.
Oye, ahí en Abarrola, ¿cuál es el plato estrella?
¿Perdón?
¿Cuál es el plato estrella ahí en Abarrola?
El plato estrella. Nosotros tenemos una carta muy extensa, siempre contando con los platos de temporada. Sí. Ahora mismo sabemos que los mariscos, sobre todo para el centollo, no es el mejor mes, pero tenemos todos los mariscos que hay en temporada, desde el mejor percebe, el exquisito percebe, al fino camarón, la buena cigala, el bogavante, langostas, ostras espectaculares y todo lo demás. En Barrola damos todo lo que hay en temporada.
La clientela, peregrinos, estudiantes, gente de Santiago, ¿quién está por ahí?
Pues mire, hoy se fueron sin comer de Compostela, pues clientes habituales porque no teníamos sitio.
Anda.
Porque estamos desbordados por nuestros clientes habituales del exterior, que también vienen de Madrid, clientes habituales, claro, que
turistas.
Ahora mismo, pues, sí, justamente, y indudablemente Abarrola frecuentada por toda la gente de la ciudad y todos los peregrinos que quieren comer bien.
¿Vosotros cuántos años lleváis sirviendo estos mariscos tan buenos?
Pues llevamos 32 años.
32 ya. ¿Qué los traéis, del puerto de La Coruña o de dónde los traéis?
Vienen de todos los puertos de cercanía, de Ribeira, de Muros, de Malpica, de los puertos de cercanía, es decir, aquí todo el mundo se abastece ya. ¿Más hay buen percebe pues en Corme? Pues de Corme. Hay en Ribeira.
¿Dónde está mejor?
Sí, claro
que sí. ¿Y los pescados? ¿Qué pescado nos recomendaríais?
Los pescados, bueno, los pescados son nuestra estrella. Bueno, como otros platos más, pero bueno. Hoy, por ejemplo, teníamos mero buenísimo, San Martiño, lubina de carnota, espectacular. Y sin olvidar nuestra merluza de Celeiro, que todo el mundo dice, ¡ay, la merluza de Celeiro es la mejor merluza que hay en el mundo! Y luego, pues hoy había cabracho también, muchos pescados, lenguados, tenemos 7 u 8 pescados diferentes en carta todos los días frescos.
Oye, pues habrá que pasarse por ahí.
Habrá que pasarse por ahí, eso te digo yo. Fíjate que yo veo mucho, un par de veces al año
claro,
voy por
cuando
ahí.
Cuando quieran, todos los oyentes y ustedes igual.
Todos invitados, todos los oyentes que vayan por ahí, ¿no?
Todos.
Pues mira, tenemos 700.000.
Unos minutos nada más dura la invitación, ¿eh?
Hombre, aunque sea una tapita de cabracho de lo que sea.
Que va, tiene carácter retroactivo, no hay problema.
Ah, vale, bueno, pues hay que dar la invitación. Pepe Noya, gerente del restaurante Abarrola, en esa Rua do Franco, la calle que mejor se come de España, Santiago de Compostela. Gracias, Pepe, un abrazo.
Un saludo desde Abarrola para todos los oyentes y para ustedes. Gracias, adiós.
Estábamos hablando de... Oye, hay que coger la invitación
Sí.
Pues lo ha dicho. Fíjate que no se arrugó cuando le he dicho 700.000 personas que van para allí gratis. Bueno, estamos hablando de esta ruta llamada París-Dakar que transcurre en esta Rua do Franco, que es, empieza en el Café París y acaba en el Dakar. Pues vamos a ver si esa ruta se sigue haciendo. Fernando Romero es el encargado del Café París, que es donde empieza la ruta. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí... con ustedes.
¿Se sigue haciendo esta ruta?
Sí, el parada que sí, se sigue haciendo el París, sí. Todo estudiante, todo turista que viene lo hace, siempre tomando las cuncas de vino.
Las cuncas de vino se toman, ¿no? Y ¿pero cuántos bares recorren, Fernando? ¿Cuántos bares?
Yo creo que son más de 40 y tantos bares que recorren hasta llegar al final del Dakar.
Hombre, pues 40 y tantas cuncas, empiezas bien y acabas bailando muñeiras y lo que te echen, ¿eh?
Acabas regular.
Fernando.
Sí, sí, no, lo importante es que lo vayan pasando bien, ¿me entiendes? Compartiendo, conversando, charlando, picando algo, ¿me entiendes? En cada bar.
¿Y qué es lo que no se puede perder uno ahí, además de la cunca? ¿De comer también ponéis ahí en el Café París o solamente beber?
Sí, 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 se pone raciones, se pone menú, se pone paellas, un poquito de marisco, se pone todo, hasta bocadillos se ponen.
O sea, que la gente acompaña un poquito, va mojando un poquito esas cuncas de Ribeiro, sí, ¿no? Porque si no... Oye, pero
empapando.
¿Vosotros cuánto tiempo lleva el Café o París ahí iniciando esta ruta? ¿Tú lo sabes?
Más o menos. Creo que es desde 1980 y tanto. No me acuerdo si es 89 o 88, algo por ahí.
Sí. Nosotros
nosotros lo tenemos recién casi 5 años cogidos el bar. Ya hace un...
Antes era de otro propietario y lo habéis comprado vosotros, el
sí,
Café
antes,
París.
Sí, sí, antes era de otro propietario, su. Y lo compramos nosotros y ya nosotros empezamos con igual, manteniéndolo así el Dakar París.
¿Y el Dakar sigue existiendo?
El Dakar sigue
Dakar,
existiendo,
Dakar. Sí, sí.
Sí, sí, los también dos, está al final de la calle, sí, esto está pues, al principio.
Sí,
de la...
sí, el Dakar, sí, el restaurante sigue existiendo, es al final del Franco casi.
Sí, sí, sí.
El
sí.
París-Dakar, qué fuerte. Y allí, vamos a ver, vosotros cuando comprasteis este local, cuando os hicisteis con el control de este negocio del París, ya sabíais que era que Ruedo Franco era la calle que mejor se comía de España, ¿no?
Sí, 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 pero pues este es un lugar muy importante de aquí de Santiago de Compostela, ¿no? Un lugar más transitado de todo el peregrino que viene.
Y una pregunta, ¿se paga mucho, no hace falta que me digas cantidad exacta, pero se paga mucho de alquiler, por ejemplo, de ese local para tenerlo ahí en la calle Do Franco?
No, yo creo que es un término medio que se puede, es accesible para poder pagar los gastos que hay.
Y se saca, no, y vosotros sacáis beneficio de estar allí en el Café París, sí.
Sí, yo creo que sí, si no, no estuviéramos.
Claro, si no estarías, claro que sí.
Claro que no.
Pues Fernando Romero, el encargado de Café o París, en esa Rúa do Franco, que es la calle que mejor se come de España, ahí en Santiago de Compostela. Gracias por estar en la tarde de COPE.
A usted, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias. Esto que dicen Urbano, de que es la calle que mejor se come de España, no sé de dónde sale, porque habrá gente que dirá, pues no, la calle mejor es la de otro sitio.
Un
lo
título,
que
título oficioso, podemos decir.
No, porque luego hay otras muchas en toda España repartidas, calles de los vinos, pero incluso no solo en Santiago, en Coruña también, ¿no? Hay calles en Galicia, en cualquier lugar se come bien. Eso es. Oye, pero me encanta esto de la gastronomía. La semana pasada fueron los Torrendos,
sí,
que eran muy positivos para el sistema cardiovascular.
Efectivamente,
y todo.
Lo comprobamos.
Sí, de hecho, yo me noto mucho mejor desde que me hinché a Torrendos aquí el viernes pasado. Y hoy me ha faltado la tapa, me ha faltado. Ya que hablábamos de esto de Do Franco, me ha faltado la tapa.
Me ha faltado la tapa. Oye, bueno, pues la próxima vez la encargamos, que nos la traigan y tal.
Pero podría haber sido percebes o
claro,
tal.
Un poquito,
no sé, lo que
unas empanadas, hablado, por lo menos, ¿no?
Unas empanadas. Claro, algo claro, sencillito, por lo menos algo. Bueno, hermano, gracias.
Gracias a ti.
Espera, Urbano, qué gracias ni qué gracias. Si tienes que decirnos qué nos cuentan los oyentes.
A ver qué nos cuentan los oyentes, efectivamente. Ahora, pues bueno, pues eso.
Estamos preguntándoles precisamente por el sitio del mundo en el que mejor han comido, Urbano.
Bueno, pues mira, aquí tenemos a un oyente que tiene sus preferencias repartidas. La carne la prefiere en un sitio, el pescado lo prefiere en otro. A ver qué nos cuenta.
Buenas tardes a la gente. Pues en mi caso, la mejor carne que haya comido... en el restaurante Ezequiel, en Villamanín, en la provincia de León. El mejor pescado en la Escollera, en Estepona, Málaga. Os recomiendo a todos la visita y que probéis todos los platos que podáis. Venga, un saludo.
La verdad es que lo de los oyentes de hoy es una opción espectacular para los que quieran hacer publicidad de sus negocios.
Sí, sí,
y digan, pues mira, yo he comido genial. Y igual es el restaurante
igual es
el de ellos.
Suyo,
es el
¿no?
suyo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, a ver, intentaremos hacer un poco de filtro, pero tampoco garantizo que se nos
claro,
cuele algo,
no
la verdad.
Pasa nada,
pero
no pasa nada.
En todo caso, mira, el de Villamanín, yo Ezequiel lo conozco. Y
¿ah, sí?
el de Estepona no, ese no tengo el gusto. Pero mira, está bien. O sea, vamos ahí apuntando ambas. Pero aparte de eso, es que verdad que nos da para hacer una ruta y hacer una pequeña guía roja de...
Sí,
de
sí.
No, guía azul de la tarde.
Guía azul de la tarde.
Para visitar varios restaurantes.
Podríamos hacer eso, sí. Podríamos hacer eso y utilizar y ir gratis a todos los sitios. Volaría un montón.
ir gratis. Y hoy os nombramos y vamos gratis ahí a hincharnos.
Ahí al pampaneo. Bueno,
¿qué más nos cuentan los oyentes?
Como en Murcia, ningún sitio. Así nos lo cuentan desde allí, con todo
Hola,
el acento.
Buenas tardes, gente. Yo soy de un pueblecito de Murcia, un pequeñico. Se llama Los Cañada la Leña, Los Martínez. Allí se come las faseguras, que es un cocido con unas pelotas de carne y, bueno, lleva muchas más cosas, ¿no? Pero las faseguras son muy famosas ahí en la parte esta de Murcia. Y el embutido casero, qué bueno, madre mía, su pan tostadito con su así codino. Es una maravilla todo eso. Espero no haberos hecho la boca agua.
Hombre, pues sinceramente, pues sí.
Una de las grandes discusiones que he tenido yo con mi novia,
¿sí?,
fue que ella me defendía, su familia es de Yecla, en Murcia,
sí,
me defendía que Yecla tenía mejor gastronomía que toda Galicia. Porque Yecla, solo Yecla, solo el pueblo de Yecla mejor que todo Galicia. Con respeto, Yecla
no
se come genial.
Tu...
En Yecla se come genial. Pero ella me decía que es que en Galicia teníamos pocos platos típicos, porque en Yecla había los gazpachicos, el queso frito. ¿Y en Galicia qué tenéis? Como que no está... Y yo, pues hombre, pues el pulpo, los verdes... Y dice, no, pero me refiero que no tienen nombres, decía, que no tienen nombres específicos.
Ah, vale,
que es pulpo, ternera,
no,
claro.
Sí,
pero digo yo, es que la materia prima a veces no hay ni que estropearla,
no,
que vale.
Exactamente.
Cual,
claro. No, a ver, hombre, ahí hay miles de platos,
hombre,
en Galicia y que tienen nombres también.
Y en Murcia, bueno, también se come muy bien, ¿eh? Pero
efectivamente.
Claro,
¿y qué me dices de Andalucía? Hay pues donde también elegir. Oye, y especialmente están buenos, según estos oyentes, los desayunos y el pescadito.
Buenas tardes a la gente. Tanto a mi pareja como a mí, de lo que más nos gusta son los desayunos de allí, con el típico mollete, con manteca colorada, con zurrapa, que desayunas como un señor. Y luego, en plan aperitivo, pues cualquier pescado, los chocos, en fin. Pero me gusta mucho la freiduría porque la hacen perfecta en su punto de aceite, nada aceitosa, en fin. Me encanta la freiduría de ellos.
Y ese rebozado,
claro, es que hay,
también.
Claro, es que hay fritos y fritos. Se, claro, pueden hacer bien o se pueden hacer no tan bien, claro. Y quien los hace bien, pues...
Me voy a quedar pensando, ¿eh? Yecla más que Galicia.
En fin. Si eso no es un motivo para romper una relación. Urbano, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Sigues en la tarde de COPE. Enseguida te actualizo la información sobre los incendios.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90€. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30€. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95€. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7.